Buenos días. Servicio matutino 17/11/2024. Tito 2. Viva con rectitud por el bien del Evangelio. Amén. Esta semana hemos sido testigos de una renuncia de alto perfil en la Iglesia de Inglaterra. Justin Welby renunció por no haber manejado adecuadamente las revelaciones de abusos obscenos dentro de la Iglesia de Inglaterra. Todo el asunto es profundamente triste, trágico, y debería provocar en nosotros luto y una ira justa. Nuestros corazones deben estar quebrantados por las víctimas. Entre los múltiples horrores que un escándalo de este tipo genera, está el descrédito que trae al nombre del Señor Jesucristo y a su Iglesia un daño incalculable. Se hace a la causa del Señor Jesucristo cuando el mundo observa a los cristianos o a una iglesia y ve injusticia. El Evangelio del Señor Jesucristo es la única esperanza para un mundo perdido. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, según el apóstol Pablo, es necedad para los que se pierden. Ya existen suficientes tropiezos para que una persona venga al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Los cristianos o las iglesias no deberían ser causa adicional de tropiezo a través de su hipocresía. Qué trágico es que este abuso en la Iglesia de Inglaterra solo saliera a la luz porque periodistas ajenos a la Iglesia lo hicieron público. Fue el mundo quien sostuvo a la Iglesia en cuenta. Esto no debería ser así. Son legión los que, fuera de la Iglesia, han observado a una persona que profesa el nombre del Señor Jesucristo, o han mirado a una iglesia y han presenciado un estilo de vida injusto, llegando a la conclusión de que preferirían no convertirse en cristianos o que no ven necesidad de serlo. En el capítulo 2 de Tito, parece describir cómo diferentes grupos de personas deben comportarse en la iglesia. Está preocupado por la conducta correcta, el comportamiento justo y el carácter piadoso. Y creo que lo hace por dos razones. Creo que el pueblo de Dios en Creta debe vivir en línea con la sana doctrina. ¿Por qué? En primer lugar, ayuda en una lucha contra los falsos maestros en Creta. Y en segundo lugar, por el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Antes de terminar, veremos que Pablo no está diciendo que vivan rectamente para ganar la salvación. Está diciendo que, habiendo sido salvados por gracia, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Contexto. La semana pasada comenzamos una breve serie en Tito. Vemos que Pablo escribe esta carta a su verdadero hijo en la fe en común. Tito, vimos cómo a Tito se le había confiado un trabajo desafiante. Debía establecer hombres bíblicamente calificados de carácter íntegro y sana doctrina como ancianos en los pueblos de Creta. Además, Tito debía silenciar y reprender a los falsos maestros, aquellos que estaban en la iglesia o ciertamente influenciándola con doctrina falsa. Y vimos en el capítulo 1 que lo que caracterizaba a los falsos maestros eran sus actos injustos. Enseñaban para ganancias vergonzosas. Estos falsos maestros encajaban con la descripción dada por un profeta cretense. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Aunque, como dice el capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, escuchen atentamente. Lo niegan con sus obras. Son abominables, desobedientes e inútiles para toda buena obra. ¿Puede identificar a un falso maestro? No solo por falsedades que habla, sino por su comportamiento injusto. Ahora Pablo dirige su atención en el capítulo 2 al comportamiento justo que está en línea con la sana doctrina. Mira el versículo 1 del capítulo 2, que comienza con la palabra tú. En cambio, Pablo está contrastando el comportamiento injusto de los falsos maestros con la misión de Tito, porque es predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué está de acuerdo con la sana doctrina? Pablo comienza a describir el comportamiento acorde con la sana doctrina, dirigiéndose a diferentes edades y sexos dentro de la iglesia, antes de abordar a los siervos. Tomaremos cada uno en su turno y luego cerraremos con la enseñanza de Pablo sobre la base de este comportamiento. Hombres mayores. Pablo comienza con los hombres mayores. Esto es lo que él desea, que los hombres mayores se esfuercen por ser y a los que los hombres más jóvenes aspiren ser. Pablo dice en el versículo 2, a los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Amén. Los hombres mayores deben tener una mente sobria. Debe haber una seriedad en un hombre cristiano mayor. Un hombre cristiano mayor debe reconocerse que la vida cristiana y las cosas de Dios tienen un peso significativo. Los hombres mayores deben comprender que la fe cristiana trata asuntos de la eternidad. Ellos deben ser conscientes de que tanto ellos como quienes los rodean están constantemente al borde de la eternidad. Todos estamos, al menos potencialmente, a un paso de la próxima vida, ya sea la eternidad en la presencia de Dios o la eternidad separados de su presencia. Los hombres mayores deben ser sobrios de mente, deben ser dignos de respeto. Los hombres mayores deben ser autocontrolados. Lo mismo aplica a las mujeres mayores, porque ellas deben enseñar a las mujeres jóvenes cómo ser autocontroladas. A los hombres jóvenes también se les llama a ser autocontrolados. Este tema de autocontrol aparece nuevamente en el versículo 12 y se aplica a todos los cristianos. Según el diccionario bíblico, ser autocontrolado es ser disciplinado en pensamiento y acción. Es demostrar un enfoque equilibrado y racional hacia la vida. Este término enfatiza la importancia de la restricción interior y la capacidad de gobernar los deseos e impulsos de conformidad con la sabiduría de Dios. Sepan que el fruto del Espíritu, el dominio propio, cristiano, no puede ser autocontrolado sin la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ora, por lo tanto, para que Dios te ayude a dominar tu mente y tus acciones. ¿Qué tan importante es el dominio propio? Proverbios 25:28. Compara a un hombre sin dominio propio con una ciudad derribada y sin murallas. Los hombres mayores deben ser sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la constancia. ¿Alguna vez has visto a un trabajador golpeando una pared, sacudiendo un pasamanos o pisando fuerte una tabla del piso? Están comprobando su solidez, si la pared no se derrumba, si el pasamanos es firme, si la tabla del piso no cede. Entonces el veredicto es que son sólidos. Nada está suelto, nada está fallando, todo está como debe de ser. Iglesia, Den gracias por los hombres mayores de Dios que son sólidos en su fe en Dios, sólidos en su amor por los demás y sólidos en su perseverancia en la fe. Han perseverado a través de las tormentas de la vida. Mujeres mayores. Vamos a hablar de las mujeres mayores. ¿Cómo deben de esforzarse por ser? ¿Qué virtudes deben admirar las mujeres más jóvenes y aspirar a tener? Versículo 3 dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes. Las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta. Esta palabra está asociada con lo sagrado y lo santo. En su comportamiento, las mujeres mayores deben de reflejar santidad. Es una palabra que a menudo se relaciona con los sacerdotes que trabajan en el templo. Eran reverentes. Pablo menciona dos aspectos negativos que las mujeres mayores deben evitar, porque les impediría ser reverentes. La primera es que no deben ser calumniadoras, es decir, no deben difundir falsedades sobre otra persona. La palabra traducida como calumniadora, cuando se usa como un nombre propio, se traduce como Satanás. Ese es su nombre, calumniador. Cuando acusamos falsamente, estamos haciendo la obra de Satanás. En la segunda es que no deben ser adictas al mucho vino. Esto era una tentación en la cultura del siglo I a la que Pablo se dirigía. Y sigue siendo una tentación. Hoy tanto para mujeres como para hombres. Las mujeres mayores deben ser autocontroladas y practicar la moderación. Las mujeres mayores deben enseñar lo bueno y así instruir a las jóvenes. Es decir, deben discipular a las mujeres más jóvenes. Ellas están en una posición mejor que Tito para enseñarles cómo se aplica la piedad en las distintas áreas de la vida de las mujeres. Una comentarista femenina dice que en este versículo, esto no es un papel de segunda categoría asignada a las mujeres que no pueden tener hijos biológicos. No es la respuesta cómoda de un pastor para las mujeres ambiciosas que deseen enseñar. Esto es el alto llamado que Dios da a la vida de cada mujer, porque el camino de Dios siempre ha sido transmitir la verdad de vida en vida y de generación en generación. Fin de la cita. Tito debe exhortar a las mujeres mayores a enseñar lo bueno y a instruir a las más jóvenes, mujeres jóvenes. Sigamos avanzando para ver lo que las mujeres mayores deben modelar y enseñar a las mujeres jóvenes. Y vamos a qué deberían aspirar las mujeres jóvenes. En el versículo 4 dice, y aconsejar a las mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos. No debemos interpretar que Pablo espera que todas las mujeres sean esposas y madres. En otros pasajes, Pablo expresa su preferencia de que más personas sean como él, solteras, por el bien del evangelio. Tampoco debemos entender que Pablo está diciendo que las mujeres mayores no deben invertir en mujeres jóvenes que no estén casadas o que no tienen hijos. Creo que Pablo está hablando en términos generales. La mayoría de las mujeres en las iglesias en Creta estarían casadas. La mayoría de las jóvenes casadas serían madres. Pablo escribe en un contexto cultural en el que, general, las mujeres se casaban y tenían hijos a una edad mucho más temprana que lo que es en común hoy en día. Las mujeres mayores en Creta pueden ayudar a las más jóvenes en sus matrimonios y en las crianzas de sus hijos. Ser esposa es una tarea difícil. Ser madre también lo es. A veces ambas pueden ser abrumadoras. Ser esposa y madre requiere sacrificio, sabiduría y entrega. Las mujeres mayores pueden ayudar a las más jóvenes a navegar en el camino de ser esposas y madres piadosas. Las mujeres jóvenes deben ser, como dice el versículo 5, ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. Pablo dice que las mujeres jóvenes deben ser cuidadosas del hogar. De nuevo, no debemos malinterpretarlo. No está diciendo que todas las mujeres deben estar ocupadas únicamente en casa, como traduce la nueva versión internacional. Tampoco está diciendo que las mujeres no pueden trabajar fuera del hogar. Tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres piadosas que eran dueñas de negocios. Sin embargo, Pablo, en dos versículos llama a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a trabajar en el hogar y ser sumisas a sus maridos. Y si enfatizara estas cosas hoy en día, sería rotundamente criticado como misógino. Sus críticos serían muchos y ruidosos. La imagen de la feminidad, que a menudo se valora hoy, queda ilustrada en el cine. Quizás con el personaje de Scarlett Johansson en las películas de los Vengadores de Marvel. Es una líder estoica y decidida que entra en combate con hombres, el doble de su tamaño y peso, y sus golpes los lanzan al otro lado de la habitación. Esta imagen busca transmitir que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Creo que la enseñanza de la Biblia es que hay diferencia entre hombres y mujeres. Y creo que esta es la suposición subyacente de Pablo en estos versículos. Dios creó a hombres y a mujeres de manera diferente. Y lo hizo de una buena y sabia manera. La masculinidad es buena y sabia. La feminidad también es buena y sabia. El énfasis de Pablo aquí es que, de manera normativa, agrada a Dios que en un matrimonio la esposa tenga la responsabilidad principal de criar a los hijos, versículo 4, y de trabajar en el hogar, versículo 5. El esposo, por su parte, tiene la responsabilidad de liderar a la familia y la esposa debe someterse a su esposo. Hablaré más de esto en un momento. Por implicación, los esposos deben asumir la responsabilidad principal de la provisión, trabajando para ganar el sustento. Pablo me está diciendo que los esposos no deban lavar platos, cocinar o doblar ropa. Tampoco están diciendo que los esposos no deben acostar a los niños o cambiar pañales. Más bien, Pablo enseña que normativamente en las familias, las mujeres deberían asumir responsabilidades principales en estas áreas. Hoy muchos dirían que esto es opresivo para las mujeres. Sin embargo, si viene de Dios, debe ser bueno y correcto. Cuidar el hogar, criar a los hijos y trabajar por el bienestar del matrimonio mediante la sumisión es un llamado elevado. No permitas que nadie diga lo contrario. Es un llamado elevado y precioso a los ojos de Dios. Algunos en el mundo dicen a las mujeres de la familia hoy que deben hacerlo todo, que ser ama de casa y crear una familia no es suficiente, e incluso que limitarse a eso es algo degradante. Otros dirán que deben añadir una carrera a una tarea ya casi imposible. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a las mujeres jóvenes con familia: amen a sus maridos, amen a sus hijos, sean sensatas, puras, hacendosas en el hogar, amables y sumisas a sus maridos. Cuando sea posible, y no siempre lo es, especialmente porque hay muchas madres solteras. El esposo debería encargarse de los ingresos del hogar, liberando a la esposa para cuidar del hogar y de los hijos. Dije que volveríamos a la instrucción de las mujeres más jóvenes: se sometan a sus maridos. Lo haré brevemente. Es evidente que someterse no es siempre fácil, así como liderar tampoco lo es. La sumisión no significa nunca expresar tu opinión. Un esposo piadoso valora la opinión y la sabiduría de su esposa y a menudo cederá a sus deseos. Pero someterse implica permitir que tu esposo lidere, desear que lo haga. y apoyarlo y animarlo cuando su liderazgo agrada a Dios. ¿Por qué debe actuar así las mujeres jóvenes? Pablo dice en el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El mundo debe mirar un matrimonio y una familia cristiana y ver algo hermoso, deseable, bueno y sabio. Debe ser atractivo. El mundo no debe mirar a una familia cristiana a ver algo indeseable y luego insultar la palabra de Dios. Las mujeres jóvenes deben vivir correctamente por el bien del Evangelio. Jóvenes, debemos dirigirnos a los jóvenes. A primera vista parece que solo tiene una cosa en la que enfocarse en el versículo 6. Dice, a los jóvenes, exhortarlos a ser sensatos. Trabajen en esto, jóvenes. Sean dueños de su mente y de sus acciones. Es probable que, cuando Pablo continúa en el siguiente versículo exhortando a Tito a comportarse de cierta manera, porque Tito, como joven, debe modelar a los demás jóvenes cómo debe ser un joven piadoso. Por eso, Tito debe ser un ejemplo de buenas obras y, en su enseñanza, mostrar integridad, seriedad y en un lenguaje sano. ¿Para qué? Para que un oponente, quizá un falso maestro, versículo 8, no pueda condenarlo. Una vez más, la sana doctrina debe ir acompañada de una vida correcta, de buenas obras y de integridad por el bien del Evangelio. Esclavos. Estamos cortos de tiempo. Así que debemos pasar a los esclavos. En la cultura romana, los esclavos estaban obligados por contrato a servir a su amo, generalmente durante 7 años. Al expirar este contrato, el esclavo era declarado libre y debía recibir un salario por su servicio. A veces eran siervos involuntarios, otras veces lo hacían voluntariamente. Algunos amos eran personas bondadosas que trataban bien a sus esclavos, mientras que otros no lo eran y los trataban de manera vergonzosa. Las instrucciones de Pablo a los esclavos dentro de la iglesia, sin importar si tenían un amo bueno o malo, o si eran esclavos voluntarios o involuntarios, eran, según el versículo 9, someterse en todo a sus amos. Deberían actuar para agradar a sus amos, evitando ser discutidores. ¿Debían robar? Es decir, si eran enviados al mercado a comprar bienes, no debían quedarse con la parte del cambio ni tomar algún objeto de almacén. ¿Por qué debían actuar de esta manera? Nuevamente, la motivación de Pablo se relaciona con la palabra de Dios será vista por los que están fuera de la iglesia. Al final del versículo 10 dice, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. El deseo de Pablo es que reflejan la palabra de Dios. Los amos debían mirar a sus esclavos y ver notable en su conducta, ver a un cristiano viviendo su fe de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Estos versículos son instructivos para los empleados de hoy en día. Hacen que su trabajo sea misional. En lugar de trabajo, debes actuar de manera que tu superior vea en ti a alguien que adorna la doctrina de Dios, ser respetuoso, sumiso, honesto, una persona de integridad, confiable, buscar agradar a tu jefe, trabajar para Dios, no para los hombres. Ora por tu jefe y tus colegas, para que vean en ti a alguien que adorna la doctrina de Dios, que vive su fe, y que llegan a preguntarse la razón de la esperanza que tienes. Porque el porqué de la vida cristiana. Pablo ha dado instrucciones sobre cómo deben conducirse los diferentes sexos y edades. También ha dado instrucciones cómo los esclavos deben conducirse. Lo ha hecho pensando en los falsos maestros en Creta y en un mundo que observa la iglesia. ¿Quieres que la conducta correcta acompañe a la doctrina correcta? En Primera de Timoteo, Pablo dice que el pueblo de Dios debe comportarse de cierta manera, porque la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La sana doctrina y la sana conducta van de la mano. Pablo concluye estas instrucciones en el capítulo 2. Con estas palabras maravillosas en los versículos del 11 al 14, nos lleva a un evento pasado, un modo de vida presente y una esperanza futura. El evento pasado está en el versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios se ha manifestado en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien ha traído salvación a todos. No son los actos justos de una persona los que traen la salvación. Es confiar en la obra del Señor Jesucristo. Como Pablo menciona en el versículo 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cómo nos redimió de la iniquidad? ¿Qué es el pecado? ¿Debemos vivir de cierta manera en el presente? ¿Debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir de manera sobria, justa y piadosa? El Señor Jesucristo murió para purificarnos, lavarnos, hacernos limpios y para hacernos suyos. Por lo tanto, debemos ser celosos, no de la iniquidad, sino de las buenas obras. Debemos ser un pueblo que no solo pase mirando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, si no vive de cierta manera en el presente por causa de lo que el Señor Jesucristo y la reputación de la palabra de Dios, sino que también esperar el futuro en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Que el Señor les bendiga.